Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
¿Cómo están? Usted sabe, cuando recuerda la escena cuando el Señor Jesús tuvo que compartir el pan y el vino, ¿cuántas personas había alrededor de él? 140, no, 140 no. ¿Cuántos había? 12. Alrededor de él había 12 más uno, 13. Yo me atrevo a decir que por lo menos había tres clases de personas en esa reunión. Estaban los Judas, estaban los Pedro y estaban los Juan. Los Judas son aquellas personas que no pertenecían al grupo, no pertenecían a ese grupo. Compartieron el pan, compartió el vino. Estuvo 3 años cerca del Señor Jesús. Disfrutó de milagros, vivió milagros. No quiero decir que hizo o no hizo. Estuvo ahí. Sirvió junto al Señor. Pero ¿saben qué? Esquivó siempre a Jesús. Esquivó siempre la cruz. Ser parte del grupo íntimo de Jesús, ¿saben lo que significa? Significa morir, renunciar. Hoy puede ser que haya personas acá como Judas, no el traidor, no me quiero enfocar en eso. Aquellas personas que capaz que no son parte todavía del grupo íntimo del Señor. Están acá, pueden venir, pueden compartir, pueden cantar, pueden llorar, pueden disfrutar de un montón de beneficios por estar cerca del Señor. Pero ¿saben qué? Esquivan la cruz. Yo vivo por mis creencias, vivo por mis anhelos, vivo por lo que a mí me hace bien. Mis vicios controlan mi vida. El dinero lo manejo como se me antoja. Pero yo te quiero decir una cosa en esta noche. Que estuvo en la mesa alrededor del Señor, que Él dejó que esté en la mesa, no significa que Dios aprobaba o que el Señor Jesús aprobaba ese estilo de vida. Hoy usted puede estar acá. Estuve clamando toda esta semana de rodillas al Señor. Por si usted es uno de ese grupo que está cerca dando vuelta, pero no pertenece al Señor, que hoy usted pueda rendirse a la cruz de Cristo. Y yo te quiero decir que Romanos dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Esa gente, esa clase de gente estaba separada de la gloria de Dios, separado de Cristo. Pero también te quiero decir que el pecado no solamente lo separa a usted de Dios, sino que el pecado lo sentencia a muerte. No vine a traer un mensaje marketinero hoy de que lo mejor está por venir, de que va a cambiar el auto a fin de mes. Si lo cambia es casualidad. No vine a traer ese mensaje. Vine a traer el mensaje más hermoso y libertador que hay, que es la cruz de Cristo y acercarse a Él para salvación. El pecado no solamente lo separa a usted y nos ha separado un día a nosotros de Dios, de Jesús, sino que nos sentencia a muerte. Romanos dice... Perdón, ¿hay un poquito de agua? ¿Este para mí? Ah, dice Jorge acá. Dice que la paga del pecado es muerte. Uno peca, por lo tanto, el resultado es la muerte, la separación de Dios. Pero también el pecado lo condena. Usted hoy, dice Juan, que usted hoy, si rechaza al Señor, ya ha sido condenado. ¿Qué significa? Que si hoy usted capaz que vuelve a su casa, si es que vuelve, o se acuesta, lo más bien, y mañana no se levanta, se va al infierno. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero alguien nos tiene que decir estas cosas. Cuando vamos al médico, no podemos ir al médico para que nos diga, está todo de 10, está todo bien. No, entonces no vayamos. Mi esposa me dice, hacete el estudio de celiaquía, porque como harina y se me hace la panza así. Parece una soga con 10 nudos. Y le digo, no quiero ir al médico. ¿Por qué? Y si me dice que soy celíaco. Pero el pecado no solamente te separa de Dios, te sentencia a muerte, te condena. Hoy uno está condenado sin Dios, pero también el pecado te denigra. Nos hace sufrir por las cosas que hacemos mal. El que en él cree no es condenado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo te quiero decir ahora, voy a hacer tres llamados en esta noche, o mejor dicho, Dios va a hacer tres llamados. En primer lugar, quiero hacer el primer llamado para que usted venga a Cristo y se arrepienta en esta hora. Jesús no vino acá a la tierra para condenar al mundo, para condenarlo a usted. Yo le estoy diciendo que hoy usted está siendo condenado porque no aceptó todavía la cruz de Cristo. Papá, mamá, hijos, abuelos, hoy es el tiempo. Cristo está abrazando. En ese momento los abrazaba a los 12. Hoy nos sigue abrazando, pero ¿sabes qué? El tiempo puede ser capaz hasta ahora. Dios te está diciendo en esta hora que te arrepientas. Y ahí donde estás, yo voy a pedir que toda la iglesia comience a clamar en este momento por salvación. Que Dios derrame un espíritu de salvación. Que se rompan en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad en esta hora. Todos con los ojos cerrados. Todo con los ojos cerrados, no porque va a pasar algo mágico, va a caer un rayo, sino para que vos te puedas concentrar en lo que estás escuchando. En esta hora Dios te está diciendo, vení a mí, reconocé que sos un pecador. Decile esto ahora a Dios, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he vivido hasta el día de hoy como yo quise, pero entiendo que Jesucristo vino a esta tierra a morir en esa cruz. En mi lugar, Señor, limpia mis pecados. Aunque no entiendas mucho todavía, decile de corazón, Señor, limpia mis pecados. Todos están con los ojos cerrados. Yo te voy a pedir, por favor, que levantes ahí tu mano. Porque después va a haber gente que quiere orar, quiere ayudarte, quiere apoyarte. Si nunca en tu vida hiciste esta oración y ahora lo has hecho y le has dicho al Señor, perdona mis pecados. No quiero ser condenado a un infierno eterno. Levantá ahí tu mano. Miro acá hacia mi izquierda. Si nunca hiciste esta oración y la hiciste ahora, levantá tu mano al medio, al costado. No tengas vergüenza. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Alguien más. No tenga miedo. No importa el qué dirán. Esta es la posibilidad para que usted hoy pueda recibir la salvación de sus pecados. Pero seguimos y avanzamos. El segundo grupo de personas que había ahí eran las personas como Pedro, los que retrocedieron cuando se puso un poco difícil la situación. Esas personas pertenecen al grupo del Señor, pertenecen al grupo íntimo del Señor, pero por distintas situaciones en la vida. Hicieron un paso al costado, aflojaron un poco. La temperatura al principio estaba al rojo vivo y ahora la tristeza, el desánimo, una mala noticia, deudas, una separación, una mala decisión, una tentación. Caíste en algo tan fuerte para vos que no te podés levantar. Ya no lees como antes. Y antes decías, aunque todos se escandalicen de ti. ¿Todos quién? Todos los que están acá. Todos estos. Yo no, Señor, le dijo a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, vos también te vas a escandalizar. Pero hoy quiero decirte que Dios está esperando que vuelvas a abrir la Biblia, que Dios está esperando que vuelvas a doblar las rodillas, que vuelvas a clamar por ese hijo que sabes que cada vez se hunde más, y más oramos y más se hunde en el pecado. Pero Dios hoy te está diciendo: te doy otra posibilidad para que vuelvas. Pedro lo negó 3 veces, y cuando salió de ese patio que había oscuro, frío, salió afuera y dice la Biblia que lloró de una manera tan profunda que ese lloro fue un antes y un después. Benditos los lloros. Si hoy tenés que llorar en el nombre de Jesús, nunca fui tan llorón como en esta época yo. Y no voy a empezar a hablar del lloro porque me voy a largar a llorar. Pero nunca fui tan llorón como ahora. ¿Porque estoy en depresión? No, porque hablo de la venida, escucho que el Señor está pronto a venir y ya me desespero por verlo y ya me largo a llorar porque lo quiero ver. Porque quiero disfrutar con Él. Él te está esperando todos los días que cuando pones el mate, abras la Biblia. Volvé a confiar en Él. Te enojaste con Dios por no recibir lo que tanto pedías. Se enojaron con un hermano en la iglesia. Te enojaste con los pastores porque dijeron que no o dijeron que sí. Se empezaron a dar cuenta que el costo de seguir a Cristo era alto. Acordate. Es acá, no es acá abajo. Acá abajo están casi todos. Nosotros no estamos en el grupo de los casi. Quieren la unción, pero esquivan el quebrantamiento. Comenzaron a acariciar un pecado y hoy están esclavizados. Era un clic solamente un ratito. Es que estoy ahí medio complicado matrimonialmente y necesito un escape, entonces... Sí, apretar el escape de acá a la punta, ¿no? El enter. Y te diste cuenta que fue un enter, fueron 2, fueron 3, y ahora es un estilo de vida el enter. La comodidad de este mundo te atrapó. El confort, el tener más. Cambiamos el auto. ¿Está mal cambiar el auto? No, si alguno tiene un 0 kilómetro y no le gusta, me lo da, yo le doy el Corsa mío, estoy feliz. Pero hoy estoy feliz con el Corsa. Les cuento esto, perdón, paréntesis, iba a poner pausa, pero no puedo poner pausa con ustedes. Entre nosotros, acá, porque esto es una familia, cuando saco mi primer auto, fue por la gracia de Dios, 0 kilómetro. Lo tuve un año porque la cuota se me fue arriba del techo, lo tuve que vender. Pero no importa, el negro sacó el auto, 0 kilómetro. Cuando estoy por bajar, y mi esposa no miente porque casi me quiebra el cuello, estoy por bajar la rampa, la vereda. Tenía 20 metros de circulando el auto. Pasa otro auto y le digo: gorda, de acá un tiempo cuando vendamos este, estaría lindo para comprar ese. Me dice: ¿vos me estás cargando? No era el auto, era el corazón vacío. Si a los 2 minutos cambiaba de auto, iba a decir la misma estupidez cuando bajaba otra vez por esa rampa. Tengo mucho temor de Dios, por eso estoy tomando agua y estoy temblando como una hoja. Pero quiero que sea Dios glorificado en esta noche. Discúlpeme si se enoja con lo que digo. Enojese con Él, porque hace varios días y muchas horas que estoy clamando para ver qué es lo que Dios quiere decirme. A mí en primer lugar. Ya no doblan las rodillas como antes. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad. Porque ahora el sueldo es 2 veces más. Y antes sí veníamos los martes a la reunión de oración. Pero ahora, total, todos los meses me sobra 1 millón de pesos. Antes no llegaba ni al 5. Venía los martes en un dedo así, orando. Para que el Señor. ¿Y ahora? Hoy se predica en muchos lugares un evangelio adaptado al gusto de cada espectador, pero el precio para obtener el pase para la vida eterna no se modificó. Jesús dijo: Señor, si es posible, por favor te pido, pasa de mí esta copa. ¡Hubo silencio! El Entonces a mí me quebranta cuando voy a Él como si fuese una lamparita mágica para que me dé lo que yo quiero. Él no es el amo mío. ¡Ojo! Él no es mi amo. O yo no soy el amo de Él, perdón. Él es mi Señor. Él es Dios. Él es todo. A mí lo único que me salva es que estoy cubierto con la sangre de Cristo. Si no, Él hace así, como esta amiguita que está acá o esto, y me tira. Cantan sobre el cielo, pero están más enamorados de las cosas de la tierra. Hasta que no me confronte verdaderamente con la cruz, no entenderé el costo que tuvo mi salvación. ¿Por qué voy y vengo? Un día estoy feliz, salto, ¡ah, Señor Jesús! Otro día, ¡Señor Jesús! Y vamos y venimos, y vamos y venimos. ¿Por qué? Porque todo lo que digo es vida propia. No me lo contó alguien ni lo busqué en un libro. Porque no entendía lo que le costó a Él que yo pueda tener una relación íntima con Él. Si usted se fija acá atrás, aquellos que hemos entendido y hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una etiqueta clavadita. Fíjese el precio que dice, el número que dice. No hay ningún número. Está manchado con la sangre de Cristo. Ese es el precio. La cruz no fue un accidente, fue una sentencia por el pecado. No fue un accidente que Dios se le traspapeló. No, fue una sentencia por mí pecado y por el suyo. La vida no se trata de nuestros proyectos de desarrollo personal. ¿Saben los libros que leí de desarrollo personal? Pastor, ustedes deben conocer. Y leía, y esto y lo otro, y da cuatro pasos para allá, salta uno para el costado. Cuando saltaba para el costado me enterraba hasta acá. Yo decía, ¿qué hice mal? Si dice los cuatro y uno. ¿Quiere descubrir el propósito de su vida? Imite la vida de Jesús. ¿Quiere vivir lleno, en plenitud, sentirse realizado? Hago un paréntesis. Cuando escribí ese punto se me vino a la mente, no una mujer en particular, las mujeres. Ojo, porque hoy el mundo está con todo arrasando a la mujer para sentirse realizada. En la casa, criando hijos, no se sienten realizadas. No digo que no salga a trabajar. Por favor, no me malinterprete. Pero están constantemente batallando que tiene que ser igual o por encima del hombre. Se tiene que sentir realizada. ¿Se quiere sentir realizada? Cuide si tiene hijo, críe a sus hijos en santidad. Enséñele versículos bíblicos, enséñele la palabra. Y sirva a Dios, sirva al Señor, predique el Evangelio. Estaba el otro día en una casa pintando, renegaba, digo, Señor, ¿para qué agarré esta obra? Renegaba, pum, pum, pintaba acá, se me caía allá, pintaba allá, se me caía. Digo, ¿qué hago? Le encajo tres dinamitas y le digo al Lachi que venga y construya y después pinto yo, ¿qué hago? A tal punto que en un momento me resbalo así, pongo el pie en la bendita mesada. La mesada tenía una pata acá como las mías, fíjense lo que son, y otra acá. ¿Sabe lo que pasó? Trabajé gratis. Pero el papá, la mamá y los dos hijos de 16 y 18 años, orando los cuatro con ellos, aceptaron a Cristo. Después digo, Señor, ya está. ¿Trabajé gratis? No, no trabajé gratis. No trabajé gratis. Sirva a Dios. No deje de hablar del Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice Hebreos, no agradará a mi alma. ¿Sabe quién dice eso? ¿A mi alma? ¿A la mía? ¿A la de los pastores? No, a la de Dios. Dice, si el justo retrocediere, a mí no me va a agradar para nada. Ese retroceder significa enrollar una vela, la vela del barco, y atarla bien al mástil. Entonces el viento ya no lo puede llevar. Ya le dijiste al Espíritu Santo, o no lo dijiste, pero lo estás demostrando. Enrollo la vela y voy a dejar que me lleve el mar para donde sea. Ya no quiero más una guía que me empuje alguien. Eso significa retroceder. Pero te quiero decir algo. A vos, que sos un hijo de Dios, pero que lees la Biblia y es como si lees el diario, que te vas a orar y es como si nada. Gracias. Y es como si nada. Dice Deuteronomio, más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de tu alma. Ese buscar significa de una manera desesperada. Más si desde allí, ¿desde dónde? Desde el lugar donde estés. Sí, pero estoy hasta acá. Desde allí, desde el lugar donde estés. Si lo invocás y lo buscas de todo tu corazón, lo vas a hallar. Dice Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo. ¡Ja! Ahí está. Ahí está la clave para este segundo llamado de parte de Dios. Si se humillare mi pueblo. Humillate de una vez por todas y decir, basta de tomar decisiones yo. Basta de tratar a mi esposa como a mí, como yo creía, porque fui criado de tal manera, lo voy a hacer de la misma forma. No, ella necesita que la trates como Dios la trata. No menos, no menos. Humillate y decí, Señor, ayúdame a criar a mis hijos como vos querés que lo haga. Si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré. Tres verbos. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. ¿Por qué te va mal en la economía? ¿Por qué te va mal en la salud? ¿Por qué te va mal con tu esposa? ¿Por qué tus hijos están cada vez más rebeldes? ¿Por qué tus hijos están cada vez peor? Y lo dice alguien que cuando está allá, a ese nivel, los hijos van como un Mercedes, 0 kilómetros. Cuando papá empieza a morder banquina, la rebeldía empieza en casa. Las peleas entre los hermanos empiezan en casa. Es matemático. Pero Dios te está diciendo, humillate. Y yo te voy a oír, te voy a perdonar y te voy a sanar. Y en tercer lugar, los músicos se me bajaron porque estaban cansaditos. Los músicos, pastor, le tenemos que hacer gimnasia. Yo soy el primero, no digo nada porque mi esposa, ¿dónde está? Me va a matar porque me dice, ¿cuándo vas a hacer gimnasia? Porque nos cansamos parado acá arriba, pero bueno, no importa, vengan. En tercer lugar, se me fue el tiempo. Dijimos que están los Judas, los que no pertenecen al grupo íntimo del Señor. Están los Pedros, los que en medio de situaciones difíciles se quedaron a un costado, pero está la posibilidad hoy de volver al Señor. Y en tercer lugar, están los Juan. Aquella persona que estuvo aún en la cruz, yo no sé si los demás estuvieron o no, por ahí no quiero decir que sí o que no, no lo encontré, después de última, corríjanme, estaban por ahí. Yo iba a poner eso, pero digo, no voy a decir nada, pero bueno, ya me lo dijeron, gracias, estaban lejos. No se jugaron del todo, pero hubo uno que se jugó, que se la bancó hasta el final. Los que perseveran hasta el fin, como Juan que estuvo al lado de María y estuvo ahí las últimas palabras, escuchando, aún escuchándolo al Señor y escuchando las órdenes del Señor, las últimas palabras. Y ese llamado es para aquellos que seguimos firmes, solo por su gracia. No porque somos mejor que el primero o que el segundo, ni siquiera mejor que los primeros, porque todos somos iguales. Es solo por su gracia. Seguimos ahí, luchando, como dice la canción de Marcos Vidal. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y vemos que ya está ahí como para, y con el baldecito le queremos sacar el agua antes de hundirnos. Pero ahí vamos, ahí seguimos. ¿Nos equivocamos? Sí que nos equivocamos. Muchachos, nos enojamos a veces en los ensayos. Sí, nos pasa, somos seres humanos. Pero otra vez nos pedimos perdón y avanzamos. Hay temor, hay ansiedad, hay miedo, hay cansancio. Sí que hay cansancio. Hay incertidumbre, tentaciones. clamamos y no se abren las puertas que tanto queremos que se abran, pero aún seguimos. Pero en esos momentos, en estos momentos, el salmista nos está diciendo: en el día que temo, yo en ti reniego. No, en el día que temo, yo en ti confío. Confío en el día que temo, no cuando me la creo, porque cuando me la creo, Satanás me hace pedazos. En el día que temo, yo en ti confío. Ahora, ¿cómo hacemos para mantenernos firmes, para disfrutar esto que está acá, después allá en el cielo? Porque me agarro siempre de la palabra de los pastores y puede ser la última. Puede ser la última. Y yo quiero otra vez disfrutar esto allá arriba con aquel que se jugó por mí. Y yo quiero que estemos todos los que estamos acá. ¿Saben lo que va a ser ese día? Cuando no sea un pastor, un hermano por ahí el que nos dé, yo creo que va a ser él. Porque lo hizo allá y él dijo: lo vamos a hacer otra vez después cuando vuelva. Y cuando él venga al lado mío y me mire y me dé ese pedazo de pan, ¿usted sabe lo que costó esto, disfrutar esto allá en el cielo? Fue que un padre vea a un hijo que lo molieron, que lo hicieron pedazo. Mi hijo se cayó ayer, se golpeó contra una parecita así, se golpeó el oído y parte de acá se le empezó a inflamar. Y estábamos con unos amigos y me decían: Jorge, ¿estás bien? No, sí, estoy bien, sigamos charlando. Mi cabeza estaba con él ahí. ¿Le doldrá? ¿No le doldrá? Le pusimos hielo. Y si él se le va algo para adentro. Y que no estaba ahí yo en ese primer momento en la reunión. Dios en un momento no pudo seguir mirando lo que estaba pasando, porque estaban despedazando a su hijo en la cruz, por usted y por mí. ¿Cómo me mantengo fiel para disfrutar después allí arriba en la intimidad con él? No sirviendo, tocando todos los días, predicando todos los domingos, en la intimidad con él. Ahí cerrada mi puerta, en la intimidad con él. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto te digo en esta hora, el Señor te lo está diciendo. Dios viene pronto, el Señor Jesús viene pronto para darnos a cada uno lo que merecemos. Y vos decís: ¿cómo lo que merecemos si merecemos la muerte? Pero en su gracia, en su misericordia, para darnos a cada uno. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, no somos ese grupo, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y el que ha de venir, si tenemos cansancio, estamos tristes, el Señor te está diciendo en esta hora: pronto voy, pronto, pronto, el que ha de venir vendrá. ¿Quieren saber quién es el que ha de venir? Y vamos a terminar con una canción que, si no me equivoco, era la que cantamos, la última que cantamos, me parece. ¿O no? ¿No era esa? No, no era esa. Bueno, mejor. Soy un despiste. ¿Quieren saber quién es el que va a venir? Cuando a Jesús lo fueron a arrestar, ¿qué dijo él? Yo soy. Yo soy. ¿Cómo yo soy? Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Alto y el Sublime. Ese es el que va a venir. Yo soy el Fiel y Verdadero, el Alfa y el Omega, el Santo, el Justo, el que es, el que era y el que ha de venir. El Yadai que provee todo, el Roy que constantemente me está mirando, el Libertador, Jehová de los ejércitos, la Roca, Adonai, que es el amo de todos, Elohim, el Dios creador, Elohim, el Dios altísimo, el León de la tribu de Judá, ese es el que ha de venir. No va a venir ya como un siervo, que lo escupan, que le peguen, que lo crucifiquen. Viene el León de Judá a buscarte a vos, a buscarme a mí, a aquellos que nos hemos mantenido fiel. Ponete de pie, ponete de pie, y vamos a terminar esta canción con esta canción. El coro vamos a cantar.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.